Vamos a recibir al consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, ya nos está escuchando. Don Enrique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros otra vez.
Igualmente, antes de nada, ¿qué tal está? ¿Qué tal se encuentra? ¿Cómo está todo su entorno?
Muy bien, todos estupendamente y sin parar de trabajar.
Me alegra saber eso. Pues vamos a empezar hablando de educación, Costan.
Sí, todos estupendamente. En el caso del consejero de Educación, he de decir que en la Comunidad de Madrid son unos cuantos, ¿no? Porque, ¿cuántos estudiantes, señor Osorio? ¿Cuántos profesores?
¿Cuántos? 1.200.000 estudiantes y profesores de la pública, 53.000.
Nada más y nada menos. Estoy echando la vista atrás y le pregunto, vamos a echarla juntos, si le parece. ¿Fue fundamental la decisión aquella, dura, me consta, lo pasó mal, de suspender las clases en la Comunidad de Madrid?
Pues sí, sí, fue una decisión muy dura, pero el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, pues ahí se adelantó al gobierno de España y tomó esa decisión que era muy dura, porque para mí implantarla, pues en aquel momento sentí vértigo y luego día a día ha sido complicadísima, pero nos jugábamos lo más importante, que era la salud, y por tanto Isabel Díaz Ayuso hizo muy bien en tomar esa decisión, en empeñarse en que había que tomar esa decisión en ese momento, y luego los hechos han demostrado la razón que tuvo en aquel momento.
Efectivamente, o sea, sería una decisión dura, con vértigo, como nos ha dicho, pero es verdad que estaba la salud de los estudiantes y de los profesores. Sí me gustaría que nos dijera, sé que es la pregunta del millón, ¿el Consejo Escolar hoy se plantea si suspender las clases presenciales? Me gustaría mirar a la Comunidad de Madrid y ver un poco si ya estamos pensando en dar por concluidas las clases, si quedan algunas clases en junio. ¿Qué nos puede decir el consejero?
Nosotros estamos totalmente en contra de arrojar la toalla y de decir el curso se ha acabado. Eso nos parece fatal. Es decir, hay que hacer todo lo posible para que vuelva a haber clases presenciales antes del verano y deseamos que con las medidas de confinamiento tan duras que ha habido, pues que la pandemia se vaya extinguiendo y que eso sea posible. Además, si la economía va a volver a activarse, pues es necesario que también las escuelas, los institutos estén con clases presenciales. Como digo, para nosotros, desde luego, eso es lo último y vamos a luchar para que eso no sea así.
Mire, consejero, tenía oportunidad hace apenas un par de horas en el Consejo de Ministros de hoy, donde ha comparecido la ministra portavoz, poder preguntarle directamente por este asunto, es decir, por el final del curso. Incluso le planteaba, que lo habrá oído usted, porque ha corrido como la pólvora, que iba a haber un aprobado general, punto y final. Se acabó.
Sí. ¿No? Eso ha pasado en Italia y en Francia.
Eso le habrá llegado.
Sí. Nada, lo rechazamos totalmente también. De todas maneras, todavía no sabemos el informe definitivo del Consejo Escolar, pero todo apunta que afortunadamente no va en esa dirección. Las noticias de prensa que han aparecido indican que el Consejo Escolar va a recomendar al Gobierno que nada de aprobados generales y nada de, como digo, de arrojar la toalla en este momento. Es decir, en la educación es muy, muy importante el esfuerzo, la exigencia, el sentirte evaluado, el enorme esfuerzo que han hecho los alumnos, los profesores e incluso las familias que han estado ayudando en las casas en unas situaciones complicadas, sería despreciar ese esfuerzo, decir que eso ahora no se evalúa, que eso no tiene. Los docentes tienen sensibilidad, tienen sentido común y van a saber evaluar teniendo en cuenta las dificultades que hayan podido tener los alumnos que tengan menos medios informáticos, los alumnos que tengan determinadas limitaciones a la hora del estudio, necesidades especiales, lo van a tener en cuenta, pero yo creo que es muy importante que haya evaluación. La Comunidad de Madrid, desde el día 10 de marzo, dimos ya instrucciones a los centros para que se evaluara, porque si no se evalúa, pues todo nos relajamos, todos nos conocemos, somos así. Entonces hay que evaluar, por supuesto que sí.
Bien. ¿Tienen ustedes
previsto? Sí, perdón.
Solo iba a decir que el Ministerio de Educación vuelve a convocarles a ustedes, ¿no? A las comunidades autónomas. Es el próximo miércoles, ¿verdad?
Bueno, mañana es la reunión preparatoria con los viceconsejeros y los secretarios generales, con el secretario de Estado, y el miércoles 15 sería con la ministra y los consejeros, en efecto, sí.
Ya. ¿Y ahí qué es lo que van a, qué medidas van a adoptar? ¿Quizá esto que estamos hablando?
Sí, probablemente. Se van a hablar de todas las medidas posteriores a lo que está sucediendo. Es decir, el curso sigue y, por lo tanto, hay que tomar decisiones, por ejemplo, del calendario de admisión de alumnos, de cuándo van a ser los exámenes, porque los de la EBAU ya se han determinado, ¿no? Pero cuándo va a ser en bachillerato, cuándo van a ser en secundaria, cuándo va a ser en primaria. Es decir, hay que tomar todavía una serie de decisiones y es bueno que el Gobierno de la Nación, el Ministerio y las comunidades autónomas adoptemos decisiones consensuadas, porque si cada uno va por libre, pues eso tiene consecuencias malas, digamos.
Enrique Osorio, hay de sus palabras una deducción inmediata. A esta hora nos están escuchando sin duda un montón de padres y un montón de chavales también, ¿no? Para los unos y para los otros. Habla usted de decisión consensuada, es decir, en cualquier caso entiende que sucederá igual en todas las comunidades autónomas, incluido Madrid.
Bueno, las comunidades autónomas tenemos nuestras competencias y, por tanto, hay muchas cuestiones en las que el Ministerio no puede imponer una decisión y tiene que hablarlo con las distintas comunidades autónomas. Lo que digo es que hay muchas decisiones que, al final, no somos compartimentos estancos y si una comunidad toma una decisión y otra distinta, pues puede haber perjuicio para los alumnos, para los docentes. Por eso, a mí me gustaría, dentro de las posibilidades, llegar a un acuerdo. Yo en esta materia, sinceramente, veo al Ministerio un poco mediatizado por los nacionalistas, porque yo en la última reunión planteé que en la EBAU se fuera estricto, que los criterios de calificación fueran esta vez más homogéneos que las demás, porque todos sabemos que al final en Madrid se es más duro en la evaluación y nuestros alumnos obtienen peores notas que en otras comunidades y al final los nuestros compiten en inferioridad de condiciones. Este año es todavía peor, porque en la situación que nos encontramos, la evaluación de la EBAU va a ser más complicada. Y por eso pedí que eso fuera muy importante y homogéneo en todas las comunidades. Y ahí vi enseguida, pues que ya se pueden imaginar que dos comunidades empezaron a decir que no les parecía bien eso. Por tanto, en fin, yo creo que es importante que ahí se tengan criterios homogéneos en toda España.
Desde luego, ¿cuáles eran esas comunidades? ¿Podemos saberlo? ¿Las que bueno, pedían pues las que un poco la relajación?
Cataluña y País Vasco. No es que pidieran relajación. Lo que pedían es que, bueno, pues que en cada comunidad se siguieran unos criterios. Y yo lo que pedí es que es muy importante que esos criterios, que son los que valen para entrar en las universidades, sean homogéneos en toda España, porque si no, no compiten igual nuestros alumnos. Sí. Si aquí somos más exigentes, que somos más exigentes siempre en todo, no solo en la educación, en todos los procedimientos, en todo, somos aquí más exigentes que en otras comunidades.
Fíjate que escuchándole era fácil efectivamente adivinar, escuchándolo en sus palabras, pero como decimos que estamos siempre de servicio público, que quede claro que son 6, 7 y 8 de julio, hablo de la EBAU,
sí.
La convocatoria extraordinaria sería en septiembre y por lo tanto esta sí sería igual para todas las comunidades autónomas.
Bueno, ahí cada comunidad dentro del rango que fijó el Ministerio ha puesto las fechas. El rango era en julio entre el 16 de junio, era entre el 22 de junio y el 10 de julio y en Madrid se fijaron el 6, 7 y 8, como acaba de decir, de julio. Y las extraordinarias, el rango era que acabaran antes del 17 de septiembre y en Madrid es el 8, el 9, el 10 de septiembre.
Y ahora tenemos a los padres que están esperando para saber qué tienen que hacer a la hora de matricular a sus hijos en bachillerato, en secundaria, en primaria. ¿Qué les dice?
Pues ahí nosotros teníamos las fechas del 15 de abril al 29 de abril, pero ya hace 4 días hemos comunicado a los centros que estas fechas es imposible llevarlas a cabo. Y como se ha prorrogado el estado de alarma hasta el 26 de abril, estamos barajando la segunda quincena de mayo. Y vamos a intentar hacerlo de una manera telemática para evitar pues que haya se acumule gente, ¿no?, en los centros educativos para presentar las instancias, en los registros, etcétera. Estamos contemplando ahora la segunda quincena de mayo.
Bien. Señor consejero, sí que nos interesa saber un poco reflexionando sobre todo lo que acabamos de oír. Realmente hay un cambio. La pandemia nos ha hecho cambiar a todos los niveles y, por supuesto, en el tema educativo. En esa reflexión en voz alta, ¿se entiende la educación de otra manera a raíz del COVID-19? ¿Estamos ante otro momento?
Sí, la única parte positiva, por ejemplo, yo creo que en materia educativa sería en el uso de los sistemas informáticos y a distancia. Ahí la Comunidad de Madrid ya tenía una plataforma que se llama Educa Madrid, muy potente, porque el día antes de que sucediera que se acabaran las clases presenciales, se sirvieron 5 millones de páginas, o sea que no era una tontería lo que había, o tenía un tráfico de 600.000 gigabytes, ¿no? O sea, ya existía, pero es que ahora estamos sirviendo cada día 13,5 millones de páginas, estamos sirviendo cada día 3 millones de correos, las aulas virtuales 4,8 millones de páginas. Por tanto, yo creo que ahí afortunadamente sí no va a haber un retorno, y no lo va a haber no solo en educación, sino yo creo que en todos los aspectos de la vida, porque durante este confinamiento pues todos nos hemos acostumbrado a utilizar la videoconferencia, a utilizar instrumentos electrónicos a distancia, y creo que en eso no va a tener vuelta atrás.
Hace muy poco tiempo, consejero, nos hablaba usted de Educa Madrid, lo recuerda, y nos explicaba exactamente en qué consistía y cuál era la posibilidad de una plataforma operativa que era de última generación y que tendría la posibilidad de poder atender, no recuerdo bien, me parece que me decía algo así, o nos decía como un número de clases enorme, en torno a 30, 40 mil aproximadamente, ¿no?
Sí.
Claro, lo que ocurre es que estaba preparada para esto.
Pues afortunadamente lo estaba, porque como digo, hemos pasado de esos 5 millones a 13,5 millones de páginas diarias. Es verdad que ha habido días que el servicio ha funcionado con cierta ralentización, pero por eso hemos invertido 600.000 euros, hemos comprado nuevos servidores que se están instalando precisamente estos días de Semana Santa, aprovechando que son días no lectivos, se están instalando para que cuando vuelvan los alumnos estén ya perfectamente instalados. Y además, como estos servidores, pues había que comprarlos y siempre se tarda, llegamos a un acuerdo con Microsoft, que quiero agradecer desde aquí, y nos ofreció la plataforma Microsoft Teams, que están utilizando 650.000 alumnos y 35.000 profesores. Igual, Cisco e IBM nos dieron 70.000 licencias para videoconferencias. Y gracias a esto, pues se ha podido trabajar online a distancia. Nosotros tenemos informes de la inspección educativa que dicen que el 90% de los deberes que se han encargado a los alumnos de bachillerato y de formación profesional superior se han atendido. Y todo esto se ha atendido así, se ha atendido a distancia y de manera telemática. Luego, hay que agradecer a los docentes, a los alumnos, las familias, el esfuerzo que han hecho. Se han tenido que reinventar, han utilizado, sí, los instrumentos que había, pero han hecho un enorme esfuerzo para que esto haya funcionado.
La Comunidad de Madrid, hablando ahora de profesores, ha aplazado, ¿no?, algunas oposiciones para el año que viene.
Pues
¿cuáles
son esas
oposiciones?
Pues ha sido una pena, porque este año había, a partir del 20 de junio, oposiciones para que 2.900 profesores que ahora están con carácter interino adquirieran fijeza en la administración. Son profesores todos ellos de secundaria y nosotros hemos aguantado hasta el último momento. Casi todas las comunidades arrojaron la toalla y hace 10 días dijeron que no hacían las oposiciones y que las alargaban al año 2021. Nosotros no, hemos aguantado hasta el final y dijimos que si no se prorrogaba el estado de alarma, bueno, cosa que tiene que suceder mañana en el Congreso de los Diputados,
claro,
pero bueno,
claro,
va a suceder. Dijimos que si eso no pasaba, nosotros seguíamos adelante con las oposiciones por respeto a esos opositores. Yo he sido opositor dos veces y me hubiese fastidiado que me hubiesen retrasado la oposición un año. Pero una vez que se produce la prórroga del estado de alarma, es ya imposible que se puedan celebrar este año. Con lo cual, nuestra idea es llevarlas al verano del año 2021 y ahí también se celebrarán, si es posible, las que tocarían el año que viene, que serían las de profesores de primaria.
Pues ha pasado, porque la ministra portavoz en el Consejo de Ministros hoy lo dejaba muy claro, nos vamos a ir hasta el 26 de abril en esta ampliación, ¿no?, de este decreto del estado de alarma, y eso evidentemente no sé si a ustedes les permite jugar en algún tipo de escenario. Hablo de 26 de abril. ¿Cómo intuye, consejero? No le pido una bola mágica, pero sí un ejercicio de responsabilidad, que va a ser esa reincorporación que usted defiende y que cree que puede pasar paulatina a las clases.
Pues será progresiva. El presidente del gobierno, en la última intervención el sábado pasado, pues dejó entrever que a lo mejor también se prorrogaba más allá del 26 de abril. Una vez que se acabe el estado de alarma, como ha sucedido, por ejemplo, en Wuhan, no ha sido acabar el estado de alarma y volver a las aulas, sino que ha habido unos días, ¿no? Entonces, en fin, tal como están las cosas ahora, pues yo qué sé, mediados de mayo, por ejemplo, podría ser. Pero vamos, esto es yo estoy echando este vaticinio, ¿no? Pero nadie lo sabe, ¿no? Pero podría ser una fecha de iniciar las clases a mediados del mes de mayo y, bueno, pues habría hasta finales del mes de junio, pues habría un espacio de tiempo para dar clases, para recuperar algo de lo que durante estas semanas así no se ha podido dar y, bueno, y celebrar los exámenes. Ojalá fuera así, por ejemplo, ojalá sea
Consejero,
antes, que conste.
ojalá, ojalá, eso deseamos todos. Consejero, pero de todas formas, si ese escenario se retrasara, ya sabemos que todo va a ser escalonado, pero si finalmente se retrasa ese estado de alarma otros 15 días más, imagino que a lo mejor eso ya implica otro escenario. No sé si ustedes están trabajando con el escenario A, este de la vuelta a mediados de mayo. Y estar en clase hasta final de junio, no sé si trabajan en un escenario B.
Pues sí, desgraciadamente en esta crisis del COVID-19, pues hay que trabajar en todos los escenarios y cosas
Claro.
que deseamos que no sucedan, pues han estado sucediendo, entre ellas las muertes de tantas personas, ¿no? Por tanto, nosotros contemplamos todos los escenarios, pero deseamos sinceramente que sea en mayo, cuanto antes, lo mejor, cuando se reanuden esas clases. Pero nosotros, por supuesto, que las familias, los alumnos pueden estar tranquilos, que en función de lo que sucedan, nosotros adoptaremos medidas, fijaremos fechas y calendarios, todo de una manera razonable. Además, los docentes son muy razonables, tienen sensibilidad, conocen a sus alumnos y, por tanto, las decisiones que se tomen por la administración educativa serán acompañadas por los docentes y las familias pueden estar tranquilas.
El 92% de los centros educativos de la región están utilizando el teletrabajo. No sé si hay alguien que esté utilizando, consejero, es una pregunta solo muy, muy rápida, que esté utilizando el sistema mixto o si se ha llegado a utilizar en algún momento.
Sí, por los informes que tenemos, en un 92,7% se ha utilizado el teletrabajo y en un 7% un sistema mixto entre presencial y presencial no, en papel me refiero, y también en vía telemática, ¿no? Y solamente hemos detectado que hay un 3% de los centros en los que no se ha podido trabajar de manera telemática. Entonces, ahí lo que ha sucedido es que, como el día 10 de marzo los docentes tuvieron esas horas para poder organizar las cosas, pues hicieron un gran esfuerzo y encargaron ya deberes a sus alumnos en formato papel. Ha habido centros donde en las puertas del colegio, del instituto, se han fijado las tareas en papel para que la pudieran ver los alumnos o los padres. También se han utilizado los teléfonos móviles, porque afortunadamente ahora todo el mundo tiene teléfonos móviles, se han utilizado con normalidad. Y además ahora hemos conseguido una donación de 1.000 tablets de la Fundación La Caixa y de Telefónica, a quien se lo agradecemos muchísimo, y que vamos a repartirlas nada más acabar la Semana Santa entre aquellos centros, aquellos alumnos que los directores nos han indicado que tenían menos medios telemáticos. Y también el Ministerio nos ha donado 1.900 tarjetas SIM de tráfico de datos, que también esos mismos días ya las tenemos, ahora las estamos empaquetando para que los días siguientes, ese lunes y ese martes, después de Semana Santa, se distribuyan y también esos alumnos que han tenido menos oportunidades por tener menos acceso a instrumentos informáticos, pues ahora lo puedan tener.
Qué bien, qué bien. Hay una pregunta que me están haciendo a mí a través de las redes y es si podemos tener algún dato más, porque parece ser que nos está escuchando algún estudiante que se tiene que examinar de la EBAU, si se puede concretar algo más de cómo va a ser ese examen el día 6, 7 y
Sí.
8 de julio.
Pues sí, hubo una reunión, Consejería de Educación, Consejería de Ciencia y Universidades y los rectores de Madrid, y se hizo un documento con propuestas de fechas, que es como se han fijado esas fechas que he comentado, y también con propuestas de cómo se podía hacer el examen. Esa propuesta, el Ministerio de Educación los ha aglutinado en un documento más amplio con propuesta de todas las comunidades. Por decir el caso que se
Sí.
planteó en Madrid, lo que se plantea es lo siguiente. En la EBAU hasta ahora había una opción A y una opción B. Cuando el alumno escogía la opción A, tenía que responder todas las preguntas de la opción A. Si escogía la opción B, tenía que responder todas las preguntas de la opción B. Entonces, lo que se hace ahora es que imaginemos que la opción A le ponemos 10 preguntas y la B le ponemos 10 preguntas. Los alumnos, en vez de tener que contestar las 10 de la opción A o las 10 de la B, van a poder irlas alternando las contestaciones, la 1 de la A, la 2 de la B, la 3 de la B, la 4 de la A, por ejemplo. ¿Qué es lo que se persigue con eso? Pues que siempre contesten sobre materias en las que hayan tenido clases presenciales. Es decir, el examen se hará de tal manera que un alumno que se conozca perfectamente lo que dio en presencial, pues pudiera obtener un 10. Y por eso se le da más opciones que normalmente. No tiene que coger un bloque entero, sino que puede coger preguntas de cualquiera de los dos bloques.
De los dos caminos, puede coger
Eso es.
y bien,
Tiene
bien,
más
bien.
posibilidades de elección para garantizar que siempre va a contestar sobre asuntos que ha podido dar.
Estupendo.
Están amontonándose las preguntas, Nieves. Si me permites, tengo otra que le estaba seleccionando aquí, que tiene que ver, consejero. Primero le quería preguntar si se siente arropado, ¿no? Tanto por el sector público como por el privado. Nos ha hablado de Microsoft, nos ha hablado de Telefónica. Si
Sí.
se está sintiendo arropado también por los agentes sociales. Y después que no se me escape esta, ¿no? Porque estoy viendo que es gente que son docentes o están en los centros concertados y hablan del déficit de otros gastos que los centros están cuadrando, márgenes de comedor, extraescolares que no se prestan y no se cobran, y donaciones que a veces caen también. Me dice que si contempla la consejería alguna ayuda para los centros concertados, dado el déficit de la partida de otros gastos.
Bueno, lo primero, si nos sentimos arropados totalmente. Ya he hablado los casos de la Fundación de Telefónica, de la Caixa, de Cisco, de IBM, de Microsoft, y hay continuamente ofrecimientos de empresas de colaboración. Eso es permanente, o sea que sí nos sentimos muy arropados. También con los portavoces de la oposición en la Asamblea, con lo que debatimos tanto y discutimos tanto, pero ahora la verdad es que estamos teniendo una relación muy correcta. Ellos nos están dando ideas, que yo se lo agradezco mucho. Yo les estoy enviando toda la información que tengo, nos estamos reuniendo presente esto pues, en videoconferencia. En fin, sí nos sentimos sinceramente arropados. Me llamó la ministra 3 veces ofreciendo también su colaboración y nos dieron esas 1.900 tarjetas, o sea que sí, eso es totalmente cierto. Luego, respecto al tema de los concertados, nosotros a los centros concertados les estamos pagando el concierto y los gastos de funcionamiento. Y lo estamos haciendo porque el servicio educativo se está prestando a distancia y telemáticamente, haciendo todos un enorme esfuerzo, pero se está prestando y por ese motivo nosotros lo estamos pagando. Luego, los centros concertados reciben donaciones de las familias. Y bueno, las donaciones pues son graciosas, ¿no? Como dice el Código Civil, y por tanto, eso es una cuestión de las familias que quieran seguirlo dando o no, porque son voluntarias. Lo han sido ahora con el COVID-19 y ni sin el COVID-19. Luego, si en un
Consejero,
centro con sí.
sí, estamos llegando al final, así que le dejamos que termine.
Ah, bueno, y lo que decía es que si, por ejemplo, en un centro concertado se da una clase de refuerzo de matemáticas y esa se sigue dando por vía telemática, pues lógicamente se puede cobrar. Pero si se daba una clase de piscina, de natación, pues esa desgraciadamente no se puede. Así que eso sería el criterio. Es decir, todo aquello que se sigue dando se puede cobrar. Aquello que no se da, pues no se puede cobrar. Y las donaciones, pues son donaciones. Esa es una cuestión de las familias.
Claro que sí, pues consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, ha sido un placer. Muchísimas gracias.